Guido Bambini es economista, integra el Centro de Economía Política Argentina y lo saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, acá nos parecía interesante compartir con toda la audiencia el informe que ustedes hicieron en materia laboral. Bueno, hagamos un repaso. ¿En qué nos afecta y en qué nos beneficia?
Bien, mira, en principio nosotros dividimos en tres esferas el informe. Primero, una parte de regulación de los mercados, después una parte de desguace y extranjerización, y por último, la reforma laboral, de hecho, que implica el decreto de necesidad de urgencia, el retroceso en derechos laborales y el ataque a las organizaciones sindicales. Si te parece, podemos ver punto por punto, sí, algunas de las cuestiones que implican en lo respectivo a lo laboral. Por ejemplo, en el caso de, digamos, de despidos sin causa, bueno, vas a cobrar menos indemnización. Pues se elimina el decreto de necesidad de urgencia, elimina gran parte de la protección contra lo que se conoce como el despido arbitrario. Otra cuestión que hay que destacar es que los periodos de prueba pasarían a ser de 8 meses, ¿no? A diferencia de 3 meses. Claramente, flexibilizando.
Meses.
Exactamente.
Un montón.
Claramente, flexibilizando las condiciones de quienes, digamos, comienzan a laborar, comienzan en el mercado laboral, son más jóvenes. En general, hay mucha rotación en esos sectores y, digamos, tiene la particularidad de CNU de ampliarlo a 8 meses. También el empleador ahora puede despedirte y demorar el pago sin sanción. De hecho, esto se actualizaría por IPC a partir de más de 3% anual, pero tienen esa facultad de poder despedirte y demorar el pago sin tener ningún tipo de sanción.
¿Y demorar cuánto? Discúlpame.
Bueno, eso todavía no está explicitado en el decreto de necesidad de urgencia. Lo veremos, digamos, esperemos que no pase este decreto de necesidad de urgencia.
Sí.
Pero en la reglamentación del mismo entiendo que va a estar, digamos, cuánto es exactamente esa demora. Porque vos imaginate que con la inflación corriendo al 30% mensual, como, digamos, las consultoras privadas para el mes de diciembre están planteando, 30% para diciembre, 30% para enero, podría llegar a bajar a 25% en febrero. Imagínate que una demora de 3 meses te representa
un
retroceso, claro, absolutamente. Un poder adquisitivo tremendo.
Sí, una demora de 3 meses para empezar a pagarte y capaz tener que te lo pagan en 6 meses.
Tal cual,
o sea,
cual.
Nada, es gratis, cuestión, te sale el despido.
Otra cuestión muy importante es este nuevo sujeto que aparece de colaborador, digamos, podrían tener hasta 5 colaboradores, digamos, trabajando para un empleador, en donde no termina de quedar claro cuál es el régimen de relación. Digo, no habría régimen de relación entre el empleador y estos 5 colaboradores. Uno pensaría que podría ser parecido al régimen de las plataformas de delivery, por ejemplo, en donde claramente en esos casos el empleador se ahorra de pagar las cargas sociales. Digamos, irían a cargo del pago del monotributo de cada uno de los empleados. Y la lógica, digamos, facilidad de poder echar a esas personas. Todo con este marco teórico de que flexibilizando las condiciones laborales habría más contratación. Pero eso, si lo miramos en los datos históricos, por ejemplo, para hacer un corte del siglo XXI, no vemos que suceda de esa forma. Digo, durante el periodo del gobierno de Juntos por el Cambio se perdieron 250.000 empleos en un gobierno que vino también a desregular la economía en menor o mayor medida, que la actual. Se perdieron puestos de trabajo, al contrario de lo que sucedió desde la salida de la convertibilidad, de la salida de la crisis del 2001 hasta el 2015. El empleo registrado, el empleo formal, tiene un vínculo muy estrecho con el ciclo económico. Es decir, cuando el país crece, en general, que aumenta la producción, y es el aumento de la producción lo que hace que vos contrates más gente. Digo, ¿por qué, digamos, si vamos a ir a un enfriamiento de la economía, una estanflación, en donde no va a aumentar la producción, ¿por qué? Si me pregunto, ¿no?
Sí.
Si aumenta, digamos, si flexibilizan las cargas laborales y bajan los costes laborales, pero no aumenta la producción, ¿por qué contrataría más gente? No hay un justificativo para que eso suceda.
Además, la práctica indica otra cosa, ¿no? La experiencia ha indicado que los peores momentos de contratación fue ese.
Exactamente. Si vemos la década del 90, tuvimos una década con baja inflación, producto de la convertibilidad, pero con una desocupación muy alta, que termina en el estallido de 2001 con casi, digamos, uno de cada cuatro trabajadores desocupados, con un 25% de desocupación. Hoy, si bien hay que reconocer que los salarios del poder adquisitivo de los trabajadores está muy disminuido, tenemos, digamos, un nivel de desocupación muy baja.
Claro. Yo te preguntaba cuando arrancamos la entrevista cuáles son los pros y los contras, ¿no? Los beneficios, pero hasta donde te escuché, no veo ningún beneficio en esto para los trabajadores, o entendí mal.
No, es que efectivamente nosotros no vemos ningún beneficio para los trabajadores, no solamente en el decreto, tampoco lo vemos en las medidas anunciadas por Caputo en la primera semana de gobierno de Javier Milei, ni tampoco en la ley ómnibus. Es por eso que desde CEPA entendemos que esto no es un plan de estabilización. Esto es un ajuste ortodoxo clásico que va a tener una transferencia de ingresos muy importante, en donde hay una decisión política de que el ancla de este programa sean los salarios, sean los trabajadores, los jubilados y pensionados. Y si nos remontamos al cuadro que subían en las redes sociales del Ministerio de Economía, donde mostraban cómo iban a hacer este ajuste de 5,5 puntos de PBI, veíamos que jubilados y pensionados son 0,4 puntos del PBI del ajuste que se va a hacer, salen de jubilados y pensionados.
Con lo cual, cuando vos decís, insisto sobre esto para que no quede ahí en el aire, digo, cuando decís va a haber transferencia de los sectores más precarizados, vulnerables, hacia los sectores más ricos.
Tal cual, va a aumentar la desigualdad entre los trabajadores, pero también, y lo más importante, es que va a haber una transferencia de ingresos de los trabajadores a el capital financiero, al capital concentrado. Claramente, si vos, digamos, ves el articulado, los distintos artículos del DNU, hay desregulaciones que tienen nombre y apellido. Digo, la desregulación de las prepagas es muy evidente. La semana pasada, luego de que sale el DNU, Velocopit de Swiss Medical sale en la radio a plantear de que, bueno, tenían que juntarse con el resto de las medicinas, de las prepagas, para ver cuánto iban a aumentar. Entonces, ¿de qué competencia me están hablando, digamos?
A mí me pareció gravísimo
mercado,
eso, juntarse.
Es gravísimo. Juntarse y no solo eso, sino que al siguiente día, el viernes de la semana pasada, salieron al unísono mails de las distintas prepagas anunciando el aumento que se venía. Y en el mismo mail planteaban que era producto del decreto de necesidad de urgencia de un 40% para enero, que se va a hacer efectivo. Entonces, no hay competencia ahí.
No hay competencia.
Claramente no hay, digamos, hay distintos sectores de la economía argentina que no tienen competencia. Por ejemplo, en el supermercado, hay un 74% de la góndola que está concentrado entre 20 empresas. Derogar la ley de góndolas, como propone la ley ómnibus, implica que no se va a regular la posibilidad de que pymes, pequeñas empresas o medianas empresas con producción en general local puedan estar en la góndola. Claramente, van a prevalecer quienes tienen mayor poder de mercado.
Sí, seguramente muchos argumentarán que no sirvió la ley de góndolas. A mí personalmente, en los negocios donde yo consumo, que suelen ser de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, he descubierto en el último par de años... cientos de empresas nuevas que antes no se veían y que son de lugares más chicos. Uno lo ve en el packaging, lo ve en un montón de lugares.
Muchas cooperativas.
Claro, muchísimas cooperativas, negocios regionales. Es mentira que no funcionó.
Tal cual. Yo también considero que en los supermercados ha funcionado. Si bien hay veces que parece que la segunda y la tercera marca son de otras empresas y termina siendo, por ejemplo, en los videos que termina siendo todo de Molino Río de la Plata, pero hay algunas empresas, por ejemplo, en el segmento de bebidas, segundas o terceras marcas, que, bueno, empezaron a cobrar más relevancia, también producto de la exageración de los precios de las primeras marcas, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que también en supermercados ha funcionado la ley de góndolas, que es una ley que, digo, no es que la defiende a muerte Elisa Carrió. O sea, no es que, digamos, la defiende, no sé, únicamente el sector más de izquierda de la política.
Sí,
argentina.
O Grabois.
O Grabois, claro. Es una ley que tiene un consenso importante.
Una última pregunta que a mí me parece interesante también acá poder contar, ¿no? En relación a los servicios esenciales y la limitación del derecho a huelga, ahí ustedes también hicieron un apartado de esta reglamentación. O de esto que aparece ahí en el decreto.
Sí, lo que aparece es que se condiciona claramente el reclamo de los trabajadores. Exigen, dependiendo de la actividad, un 75 o un 50% del funcionamiento. Aparecen nuevas ramas como la de alimentación, TV, radio, siderúrgica, construcción, bancaria, hotelera. Como actividades esenciales, básicamente limitando el derecho a huelga. Nosotros vemos que es en el 60% de las actividades que limitan el derecho a huelga. ¿Ves? ¿No? Paradójico. Bueno, sí. No es paradójico, es un marco teórico.
Claro.
Van de la mano, sí.
Guido, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la generosidad para contarnos lo que ustedes se llevaron adelante en pensar y desglosar estas medidas, porque si no, a veces queda como en un, digamos, lo mencionamos como la ley ómnibus o el decretazo, pero hay que ir poniendo de a poquito la mirada en cada uno de esos puntos. Así que gracias por ese tiempo y el análisis.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Un saludo.